¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica. Una servidora, Janina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones, les da la más cordial bienvenida a esta edición número 71 de hoy viernes 22 de julio. El Tribunal Supremo de Elecciones llega hasta ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Y hoy tenemos el tema del financiamiento de las elecciones municipales. Nuestras invitadas, Giselle Valverde y Alejandra Peraza. Me voy a permitir presentar a cada una de ellas. Giselle es licenciada en Contaduría Pública, coordinadora de fiscalización del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos desde el 2010. Ella también trabajó durante más de 22 años en la Contraloría General de la República. Giselle, muchas gracias por estar con nosotros acá en Conéctese. Bienvenida.
Muchas gracias, Janina. Muy buenos días. Muy buenos días, Ale. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan aquí en Radio Universidad. Para nosotros es un gusto acompañarles hoy en este importante tema del financiamiento de las elecciones municipales.
Así es. Y también le damos la más cordial bienvenida a Alejandra Peraza. Ella es licenciada en Administración Pública con una maestría en Auditoría de Sistemas. Tiene 6 años de trabajar para el Tribunal Supremo de Elecciones. En el 2010 estuvo a cargo de un grupo de revisión de liquidaciones y a partir del 2012 asumió la coordinación general del área de liquidación de gastos. Antes también había trabajado en la Contraloría General de la República. Alejandra, muchas gracias por estar acá en Conéctese.
Buenos días, Janina. Buenos días, Giselle. Un gusto para nosotros estar hoy aquí con ustedes. Un placer y estamos ahí para servirles.
El gusto es nuestro, sin duda alguna. Antes de entrar con la entrevista, me permito hacerles recordatorios importantes. Usted puede participar a través de la línea telefónica 2234-3233. Nuestra productora María Laura Hernández estará recibiendo sus mensajes, sus consultas y con muchísimo gusto estaremos evacuándolas durante el programa. De igual manera puede acceder a las redes sociales que hemos habilitado para su participación. Alejandra Ocampo, nuestra compañera del Departamento de Comunicaciones del Tribunal, estará también atenta a sus comentarios. Sin más, entonces, les recuerdo que puede estar participando activamente, puede enviarnos mensajes, Twitter, mensajes a través de la línea telefónica, en fin. El Tribunal Supremo de Elecciones está para evacuar cualquier consulta que usted tenga sobre el financiamiento de las elecciones. Hemos hablado de financiamiento de elecciones municipales, pero también hago la acotación desde ya de que vamos a abarcar más del proceso electoral que acabamos de terminar, que ustedes han tenido ya bastante información a través de este espacio de comunicación de las elecciones municipales. También vamos a hablar de cómo será en el futuro para las elecciones que se avecinan en el 2018. Pero como ya entonces les acabo de presentar a nuestras invitadas, vamos a empezar. Giselle y Alejandra, son libres de participar ambas en cada una de las consultas que se les hagan. Ustedes resolverán cuál de las dos, ¿verdad? Porque ambas son especialistas en este tema y compañeras del tribunal. Primero que nada, ¿cómo es esto del financiamiento? Empecemos por lo básico, por lo general. ¿Qué es el financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica?
Bueno, para empezar por lo básico, hay que hacer una aclaración importante. Nosotros tenemos en nuestro sistema de financiamiento costarricense un modelo de financiamiento mixto. Es un modelo que está replicado en casi todos los países de América Latina. Y lo que significa esto es que el financiamiento, los partidos lo reciben a través de dos tipos de vías, financiamiento privado y financiamiento público. El financiamiento privado es aquel que proviene de las aportaciones, las contribuciones o las donaciones que les proveen a los partidos políticos las personas físicas nacionales. En este sentido es importante aclarar que con la promulgación del Código Electoral de reciente data, hubo un cambio significativo en este modelo de financiamiento, porque anteriormente existía la posibilidad de que las personas jurídicas hicieran aportaciones a las agrupaciones políticas. En este nuevo escenario de reforma electoral, lo que tenemos es la posibilidad, como les decía, que solo las personas jurídicas nacionales hagan aportaciones a los partidos. Eso sí, no existe límite de suma, las aportaciones pueden ser por el monto que la persona tenga capacidad patrimonial de realizar. Eso en cuanto al financiamiento privado. En la parte pública tenemos la contribución del Estado. Esta contribución surge o tiene su asidero en primera instancia a partir del artículo 96 de nuestra Carta Fundamental, donde se establecen cuáles son las reglas generales para ese financiamiento del Estado. Se establece cuál es el monto de la contribución, cómo es el sistema de cálculo, cuál es la fórmula para hacer esa distribución. Establece también desde la Constitución en el 96 cuál es el financiamiento anticipado, y que para acceder a este beneficio hay que hacer una comprobación de gastos. De manera más específica, el artículo 99 del Código Electoral nos remite a partir de un principio democrático de pluralidad política a lo que tiene que ver con el financiamiento para las elecciones y específicamente para las municipales. Entonces, el financiamiento público funciona, para tenerlo claro, y esto es muy importante porque es una de las consultas más frecuentes que atendemos en el departamento. Este financiamiento actúa a manera de reintegro postelectoral. Esto quiere decir que las agrupaciones políticas deben primero, a través de los medios lícitos que la norma les permite, acceder a recursos de origen privado, o sea, por las aportaciones de las personas que están afiliadas a esa agrupación o por los créditos que puedan obtener. Y hasta después de realizada la elección y una vez de que se conoce cuál es el caudal electoral a favor de la agrupación y si tiene los requisitos para acceder, como vamos a ver más adelante, a ese beneficio, presenta una liquidación, y hasta después de ese proceso es que el Estado hace un reintegro de esos gastos. Entonces es importante porque en eso sí tiene una particularidad que distingue nuestro modelo de financiamiento con el resto de los países de América Latina.
¿Y existe alguna diferencia entre lo que es el financiamiento que se desarrolla en periodos municipales y otro para procesos nacionales?
En lo fundamental, el modelo opera de manera similar, digamos, en los términos de cómo se calcula, de cómo se distribuye, de cuáles son las fórmulas que hay para cada proceso, son muy similares. La principal diferencia está en el monto que el Estado destina para uno y otro proceso. Recordemos que la norma electoral establece que un 0,19% del PIB será destinado para el financiamiento de las elecciones. De ese, un 0,03% es lo que el Estado destina para efectos de financiar la campaña electoral municipal.
Alejandra, ¿en qué fase se encuentra actualmente el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos con respecto del proceso electoral municipal que acaba de pasar?
Actualmente nos encontramos con el proceso de revisión de las liquidaciones de gastos.
¿Y esto es?
Esto es toda la documentación de respaldo que nos presentaron las agrupaciones políticas. Se encuentra distribuida, ¿verdad?, entre partidos políticos por cada uno de nuestros compañeros que son analistas. Ellos son los encargados de verificar que esa documentación que presentaron las agrupaciones políticas esté acorde con lo establecido tanto en el Código Electoral, el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos y la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Supremo de Elecciones al respecto.
¿Y esa documentación como qué contiene? ¿Podríamos detallar un poquito más?
Claro. Los partidos políticos, según lo que establece el artículo 47 del reglamento y el 106 del Código Electoral, tienen que presentar una serie de documentación, como por ejemplo la certificación de la liquidación de los gastos, que es emitida por un contador público autorizado. Tiene que presentar también los libros contables y la documentación de respaldo a la que nosotros hacemos referencia son medios de pago, justificantes. Hay cuentas dentro del reglamento que tienen requisitos especiales. Entonces también tiene que venir, por ejemplo, contratos, las copias de publicaciones, ejemplares de propaganda. Es toda esta agrupación, toda esta documentación viene distribuida por cuentas.
Claro, por cuentas. Probablemente es un volumen amplio de documentos.
Son una considerable cantidad de documentos los que se presenta. Actualmente presentaron 50. 50 tenían derecho y
partidos
políticos y 41 fueron los que nos presentaron las liquidaciones de gastos.
¿Y eso fue en qué fecha, Alejandra?
La fecha, el límite que tenían los partidos para presentar las liquidaciones era el 23 de mayo. Sin embargo, hay una agrupación política la que la presentó desde el 15 de abril.
¿Y ahora ustedes están en ese proceso de revisar esa cantidad considerable de documentos que presentaron esos 41 partidos? ¿Hasta cuándo existe algún plazo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que cumplir para revisar o no?
No existe un plazo establecido, ¿verdad?, en la normativa. Sin embargo, ¿de qué depende, ¿verdad?, la extensión de este proceso de revisión? De la calidad de la información que nos hayan presentado las agrupaciones. Si viene ordenada, si viene respaldada, si cumple con los requisitos que están establecidos en la normativa, el proceso de revisión es más rápido y pueden obtener resultados más prontos.
Okay. ¿Y qué pasa una vez que, tal vez empezando por un paso a paso, también para hacer un repaso para los partidos políticos que escuchan programa Conéctese? ¿Cuál es el paso a paso en la presentación de las liquidaciones o en el control del gasto que ustedes nos pudieran como resumir? Bueno, lo primero que tienen que hacer es esto, luego aquello, y finalmente este otro proceso. No sé cuál de las dos me pudiera ayudar.
Bueno, desde el punto de vista de la liquidación, nosotros previo al proceso sí se le da una capacitación, ¿verdad?, a los partidos políticos. Se da la capacitación de acuerdo con lo que está establecido en la normativa, ¿verdad? Los partidos políticos podían liquidar gastos comprendidos entre la fecha de la convocatoria de elecciones y hasta 45 días naturales después de celebrada la elección, que sería del 7 de octubre del 2015 al 23 de marzo del 2016. Entonces, solo los gastos que realizaron en ese periodo eran los que podían venir liquidados. Posteriormente, ¿verdad?, de la declaratoria de oficial de todas las autoridades municipales, tienen 45 días hábiles para presentar la liquidación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir, verdad? Aparte, toda esa documentación, ellos la llevan al departamento. Pueden presentarla antes, no es que tienen que esperarse hasta la fecha límite, ¿verdad? Si las agrupaciones políticas, de hecho, se les había hecho un llamado, ¿verdad?, que en el caso de que las agrupaciones tuvieran ya la documentación, no la hicieran llegar al departamento, porque eso nos facilitaba, ¿verdad?, poder disponer del fondo funcionarios que teníamos a cargo a un proceso de revisión todavía más oportuno. Cuando llega la documentación al departamento, hay una serie de procedimientos. Por ejemplo, se levanta lo que es un acta de recepción, que es el detalle de toda la documentación que los partidos nos han remitido. Por eso es que se les solicita que la información venga foliada, porque es más fácil referenciarla. Posterior a esto, se distribuyen las cuentas, ¿verdad?, entre los partidos políticos. Se puede hacer por muestreo la determinación de los gastos, así está establecido en la norma. Y ahí es ya cuando los analistas comienzan a hacer la verificación documental, o sea, que el justificante cumpla con lo que está establecido en el artículo 50, si es un comprobante, que es un documento de sección, igual que esté de acuerdo con lo que dice el artículo 51, que los medios de pago estén de acuerdo con lo que está regulado a partir del artículo 65 del reglamento. Cuando ya se tienen todos estos resultados, ¿verdad?, de toda la verificación, el departamento también, en caso de que lo considere, puede hacer verificaciones de campo. Después de esto ya se procede con la elaboración de los informes, que el departamento elabora un borrador de informe, se remite a la Dirección General del Registro Electoral, estos a su vez elaboran un oficio, un informe, y lo remiten al Tribunal Supremo de Elecciones, que es el que resuelve.
Muchísimas gracias, Alejandra, por ese esbozo tan completo de los pasos. Más adelante vamos a profundizar en algunos de ellos que me interesa que nuestros oyentes conozcan. Antes de esto, Giselle, quisiera como algunos de los conceptos que Alejandra ha expuesto, como poder detallarlos con más precisión, digamos, para nuestros oyentes, para que entendamos todos de qué estamos hablando. Primero que nada, definir gastos, o sea, qué tipo de gastos son los que pueden incurrir o que incurren comúnmente los partidos políticos. También Alejandra mencionó lo que son los certificados de sesión, también
porque probablemente ya ustedes lo mencionaron, pero van a continuar mencionándolo durante la entrevista, entonces para que tengamos ya claridad absoluta sobre estos temas y cualquier otro concepto que consideres que haya que aclarar antes de continuar.
Claro, perfecto. Vieras que es muy importante este replanteamiento porque me da la posibilidad de retomar en relación con la pregunta anterior sobre las diferencias entre lo que es el financiamiento para elecciones nacionales y para municipales. Otro de los aspectos que son relevantísimos cuando se desarrolla una elección municipal es que la norma no prevé financiamiento anticipado, financiamiento estatal anticipado, como sí lo tienen las agrupaciones políticas cuando hacen participación en procesos eleccionarios nacionales. Tampoco existe la figura del certificado de cesión, que como bien lo mencionas, es una figura, es un mecanismo, ahorita vamos a hablar en detalle de él, voy a retomarlo más adelante, pero para atender a la consulta específica, ¿qué tipo de gastos? Y por eso es importante hacer la diferencia, porque en elecciones nacionales existe la posibilidad de que posterior al proceso de revisión de las liquidaciones de gastos y conjuntamente con la participación y el resultado electoral, los partidos políticos pueden generar lo que se conoce como una reserva para gasto permanente. Estos gastos son aquellos que están asociados a las labores de organización y de organización política y capacitación. Esas reservas solamente son posibles de generar a partir de la participación en elecciones nacionales. Eso lo que permite es que los partidos tengan, además de un monto disponible para hacerle frente a sus gastos de campaña, posterior a esta, tengan recursos para ir liquidando para efectos de solventar sus gastos ordinarios o gastos permanentes. El espíritu de la norma, lo que busca y ha desarrollado ampliamente en la jurisprudencia del tribunal, es que los partidos tengan una vida activa, digamos, que no se conviertan en maquinarias electorales, sino que tengan posibilidades de subsistir más allá de un proceso eleccionario. Esto ocurre, este es el panorama que tenemos en elecciones nacionales. Con las municipales tenemos algunas diferencias significativas, como les decía, no existe el financiamiento anticipado, no existe el certificado de cesión como mecanismo de financiamiento. Entonces, ¿qué gastos se pueden cubrir? Todos los gastos que tienen que ver con el proceso de elección, gastos de propaganda más aquellos gastos ordinarios que se realicen, pero durante el periodo electoral. Esas fechas que Ale bien reseñó, del 7 de octubre al 20, del 7 de octubre del 2015 para el caso de la elección recién acontecida, la municipal, hasta el 23 de marzo del 2016. Entonces, eso lo que hace es que exista especialmente una presión de las agrupaciones y especialmente de aquellas agrupaciones emergentes que, ¿verdad?, que no han tenido, digamos, un registro histórico y una posibilidad de dar a conocer su propuesta política, lo que hace es que exista una presión sobre el acceso al financiamiento, ¿verdad? La figura del certificado de cesión, precisamente, la norma electoral la establece como una posibilidad que tienen las agrupaciones políticas de ceder de manera adelantada el eventual derecho a que tuvieran de recibir el reintegro de sus gastos con recursos de la contribución estatal. Este mecanismo, como les reitero, solamente está habilitado para efectos de las elecciones nacionales, y hay una propuesta muy fuerte en el sentido de que genera inequidad porque, como les decía, los certificados finalmente es una expectativa de derecho, se pueden colocar, es un título que la expectativa de derecho, el valor se consolida, digamos el valor nominal se consolida únicamente después de que se conoce el resultado electoral y después de que el partido hace un ejercicio de liquidación. Entonces se introduce términos de inequidad porque finalmente los certificados valen y se pueden colocar si las encuestas dicen que tienen un valor. Esto es importante que lo conozcamos porque alrededor de esta figura el Tribunal Supremo de Elecciones en sus propuestas de reforma electoral ha planteado otras posibilidades, otros escenarios que pudieran resultar más favorables para disminuir la presión que existe en el acceso a los recursos por los partidos. A manera de ejemplo, cito como los más representativos el tema de las franjas electorales, es decir, la introducción de la publicidad, de la propaganda, que utilizando el espacio que es de, que es un bien demanial, ¿verdad?, que pueda ser administrado por el Estado y que todos los partidos tengan posibilidad de dar a conocer sus propuestas en términos iguales. El transporte gratuito el día de las elecciones también es otra propuesta que el tribunal ha prohijado para efectos de mejorar la participación equitativa. También hay otros aspectos como los incentivos tributarios, es decir, generar más aportaciones privadas, que también exista un sentido de pertenencia de la ciudadanía hacia las agrupaciones políticas. En fin, hay una serie de aristas que rodean a la figura del certificado de cesión como mecanismo de financiamiento, que es una figura que está regulada en el Código Electoral a partir del artículo 115 y siguientes. Como les digo, esta posibilidad no la tienen las agrupaciones durante el proceso electoral municipal, lo cual hace todavía, junto con el tema de no acceso al financiamiento anticipado, que existan presiones sobre las agrupaciones en sus formas de financiamiento. Alrededor de esto, la jurisprudencia del tribunal nos dice que todo sistema democrático tiene necesidades y que dentro de estas necesidades el financiamiento público viene a solventar. Una de ellas, y quizás la más importante en términos de transparencia y equidad, es evitar el tráfico de influencias y el ingreso de dineros de procedencia ilegal.
Excelente, Giselle. Muchísimas gracias por estas aclaraciones tan importantes que estás haciendo acá en Conéctese. También aprovecho el espacio para agradecer a Juan José Arce Vargas, quien a través de las redes sociales nos hizo una consulta que me parece a mí que ya la respondió ampliamente Alejandra. Dice, ¿qué debe haber en la comprobación de gastos para la liquidación del financiamiento público? Creo que ya fue bastante desarrollado este tema. Sin embargo, invitamos a Juan José para que pueda escuchar este programa con más detenimiento en horas de la tarde. Estará disponible en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, el audio en prensa multimedia. Vamos a una pausa y después regresamos con Conéctese.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
Costa Rica fue el segundo país en América Latina que introdujo el financiamiento público de los partidos políticos. Fue a partir de una reforma a la Constitución Política que se previó que el Estado reembolsara los gastos de dichas agrupaciones luego de las elecciones.
El financiamiento partidario está regulado por el artículo 96 de la Constitución Política y el Código Electoral.
En el caso de las elecciones municipales, el Estado contribuye con el financiamiento de los partidos políticos que hayan alcanzado al menos un 4% de los votos válidamente emitidos en el cantón correspondiente para la elección de alcalde o regidores, o que hayan elegido al menos un regidor.
Los gastos que pueden justificar los partidos políticos son los generados por su participación en las elecciones municipales. A partir de la convocatoria de elecciones, y hasta 45 días naturales después de los comicios.
En el último proceso electoral municipal, esto sería del 7 de octubre del 2015 al 23 de marzo del 2016.
Para esas elecciones, 46 partidos y 4 coaliciones tendrán derecho a la contribución del Estado. La contribución estatal podría ser cercana a los 6.800 millones de colones.
Cada partido debe llevar su contabilidad actualizada y los comprobantes de gastos ordenados según el reglamento que dicte el Tribunal Supremo de Elecciones.
Conéctese presentó TSE en detalle.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Estamos con Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, que llega hasta ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy tenemos el tema del financiamiento partidario con Giselle Valverde y Alejandra Peraza, ambas del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. En este momento vamos a escuchar preguntas que el público oyente nos está formulando sobre el tema desarrollado para el día de hoy. Para esto le voy a solicitar a María Laura Hernández, productora, y a don Adrián Brenes, nuestro técnico, que por favor las pongamos al aire.
Usted pregunta.
Buenos días, mi nombre es Paula Padilla. Quisiera preguntar cómo se presentan los informes de liquidaciones de gastos de las elecciones municipales.
Alejandra, por favor.
Buenos días, Laura. En cuanto a los informes de las liquidaciones de gastos, a veces nos consultan si es hay un esquema. No, simplemente el reglamento lo que establece son los aspectos que se deben remitir. Como les comentaba al inicio del programa, es básico lo que es la presentación de una certificación de la liquidación de gastos que elabora un contador público autorizado. Tal vez para aclarar, ¿verdad?, este profesional hace una primera revisión, él hace una revisión muy similar a la que nosotros realizamos, basados en la normativa, y certifica de acuerdo con su revisión cuáles son los gastos que cumplen o no con la normativa y nos certifica un monto. El tribunal revisa con base en esa certificación. Este profesional también emite unos informes de control interno, que es donde él nos detalla cuál es la metodología, las normas en las que se amparó para hacer su revisión. También tiene que el partido político remitir lo que son los libros contables, y adicional a esto tiene que venir por cuenta contable, que es un anexo que está en el reglamento de financiamiento de partidos políticos, los gastos que nos están liquidando. Aquí, ¿qué va a venir? Van a venir todos los que son comprobantes o justificantes, facturas, los medios de pago, por ejemplo, si son cheques, si son transferencias. En el caso de certificados es un medio de pago, pero como lo ha indicado Giselle, no aplica para elecciones municipales. También hay requisitos especiales que tienen algunas cuentas, por ejemplo, el contrato, en el caso de arrendamiento y honorarios profesionales, o el informe de labores, que es otro de los requisitos que pide lo que es la cuenta de honorarios profesionales. Un informe de labores que les brinda el proveedor de servicio al partido político, entre otros, ¿verdad?, detalles. Esta es la información, ¿verdad?, igual en propaganda, un monitoreo del medio, que es muy muy necesario, ¿verdad?, para lo que es el proceso de revisión. Pero esta sería la documentación que tiene que venir en el momento en que presentan la liquidación de gastos al Tribunal Supremo de Elecciones.
Excelente, Alejandra. Vamos a escuchar la siguiente consulta.
Usted pregunta.
Buenos días, mi nombre es Marlon Cuillo. En una consulta, ¿las coaliciones también pueden presentar los gastos de campaña al Tribunal Supremo de Elecciones?
Muchas gracias a don Marlon. Giselle, ¿podríamos contestar la consulta?
Claro, gracias Marlon por su consulta muy, muy pertinente. Efectivamente, las coaliciones están posibilitadas por la normativa electoral para presentar sus liquidaciones de gastos. En principio, las reglas que rigen la presentación de esas liquidaciones de gastos son las mismas que están establecidas para los demás partidos políticos. En general, las reglas son las mismas para el partido, independientemente de su escala, si es de escala nacional, provincial o cantonal, e independientemente de si se trata de un partido o de una coalición. Sí es importante hacer notar que en el caso de las coaliciones, el tribunal ha sido insistente en que ciertos elementos que son fundamentales, que están establecidos en la normativa electoral, que tienen que ver con las atribuciones de las tesorerías partidarias, queden claramente establecidos en el estatuto de formación, en el pacto de coalición. El pacto de coalición, por tanto, debe tener claridad respecto a cuál de los dos tesoreros de los partidos de la cantidad de partidos, porque pueden ser varios que se han coaligado, cuál de los tesoreros va a asumir la responsabilidad respecto de la tesorería de la coalición. También resulta fundamental que se defina en ese pacto y en esos términos de coaligados cuál es la cuenta que se va a utilizar, la cuenta bancaria que se va a utilizar para efectos de depositar en ella los recursos que la coalición obtenga para financiar su campaña, y esa cuenta será la que también el tribunal utilice para eventualmente hacer el reintegro de gastos a través de la Tesorería Nacional. Las coaliciones en todas las oportunidades en que ha habido financiamiento para los procesos electorales municipales han tenido presencia, han hecho liquidaciones de gastos y en algunos casos con muy buen suceso en sus resultados.
Excelente, Giselle. También tenemos una consulta a través de redes sociales que nos hace llegar nuestra compañera Alejandra Ocampo. De don Alfredo Jiménez Montero, le agradecemos a él su interés y la, también la audiencia que está teniendo con el programa Conéctese. A partir de lo que consulta don Alfredo, quisiera, compañeras, que pudiéramos desarrollar el tema de cómo se manejan las denuncias, porque él consulta sobre un caso específico que se presentó en el Departamento de Financiamiento, una denuncia, no vamos a entrar aquí en detalles de cuál, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen cuando un ciudadano, grupo, no sé, presenta una denuncia de algún tipo? Y también que nos digan qué tipo de denuncias y cuáles son los pasos que ustedes siguen a partir de ahí.
Agradezco también la consulta de don Alfredo. Efectivamente, nosotros estamos dentro de nuestras atribuciones, estamos obligados a atender las denuncias que presenten los ciudadanos, los particulares, ante la instancia técnica que a la que le corresponde no solo el proceso de revisión de liquidaciones de gastos. En esto es importante hacer notar que en el departamento se llevan a cabo otras labores sustantivas que tienen que ver con el análisis de la información financiero contable que los partidos políticos están obligados a presentar ante la instancia técnica, tanto en periodo electoral como no electoral. De toda suerte, de todo este proceso de fiscalización, que lo que busca es tener una visión integral del proceso de la fiscalización de partidos políticos, ¿a qué me refiero con integral? A que nosotros no solo revisamos los gastos que nos presentan los partidos con sus liquidaciones, sino que también verificamos por la vía de la recepción de los estados financieros partidarios que los ingresos que tengan un origen cierto, que sea verificable y que por supuesto sea lícito. Cuando encontramos que algún actuar de alguna agrupación política, sea por la vía de la presentación de las liquidaciones de gastos o por la información, por el análisis de la información financiero contable, se aleja de lo que la norma establece, nosotros de manera oficiosa podemos actuar. Para atender a la consulta específica de don Alfredo, quería hacer esta aclaración porque es importante. Sí, como les decía, estamos llamados dentro de nuestras atribuciones a atender las denuncias que se presenten. ¿Qué es lo que hacemos? Primero le comunicamos al denunciante que se ha recibido su entrevista, su denuncia, y que de una revisión preliminar esta se admite para darle curso a un proceso de indagación preliminar, es decir, para establecer si de los hechos que están siendo denunciados se encuentra mérito para ir a hacer otras diligencias que en mayor profundidad nos lleven a establecer la verdad real de lo que se está denunciando. En ese sentido, contamos con un personal altamente capacitado en el área de la asesoría jurídica, que se subdivide en dos subáreas que tienen que ver, por un lado, la parte consultiva, y que en lo que corresponde a la atención de denuncias tenemos un área de investigaciones con personal que tiene vasta experiencia en el desarrollo de diligencias de investigación. Los compañeros del área de investigaciones pues realizan una investigación preliminar. Si se encuentra que existe algún mérito para hacer el traslado a las instancias de responsabilidad, estamos obligados a hacer del conocimiento en dos sedes. Una es la parte administrativa, es decir, si lo que se presume es la comisión de una falta electoral, tipificada como tal en el código, se hace el traslado a la inspección electoral, que es la instancia dentro de la organización del tribunal de llevar a cabo los procesos de investigación para establecer o no la imposición de multas, que son básicamente las sanciones que se derivan de la comisión de faltas electorales. Por otro lado, también estamos llamados a hacer del conocimiento del Ministerio Público, si fuere del caso, en el tanto se evidencie la posibilidad o se presuma la posibilidad de la comisión de un delito electoral. En ese caso lo que hacemos es una denuncia penal que se traslada al Ministerio Público y son ambas instancias que reciben por el traslado de los hechos las que desarrollan y eventualmente determinan si existe o no responsabilidad en las agrupaciones políticas.
¿Y existe algún procedimiento que los partidos políticos o los ciudadanos tengan que saber a través de Conéctese para hacer esas denuncias?
Sí, cómo no, el procedimiento es muy sencillo. Si usted como ciudadano conoce que hay una situación irregular que se presenta alrededor del financiamiento de un partido político o de una campaña en particular, solamente tiene que hacer un escrito y presentarlo con todos los hechos, y si tiene documentación que soporte sus hechos, ¿verdad?, sus alegatos, la puede adjuntar, si no, no es necesario, y lo presenta directamente en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Excelente. Alejandra, antes, en la primera parte del programa, usted mencionaba algo relacionado como con la auditoría que se hace también en los partidos políticos, en la sede incluso, de los partidos. Quisiera que nos contara un poco más sobre esto. ¿Qué es esta labor que ustedes realizan, ese desplazamiento incluso físico de los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones a estas sedes partidarias?
Bueno, en el caso de las auditorías, es otra de las funciones que tiene asignadas vía normativa el departamento. En este caso, el departamento, ya sea por una actividad o algo que se detectó en alguna de las otras áreas, llámese análisis financiero o liquidaciones de gastos, decide ampliar más en aspectos de control interno y hace la solicitud a la Dirección General. Es mediante una resolución de la Dirección General que se autoriza la realización de auditorías, y es en estos casos donde un grupo del departamento se ha trasladado en ocasiones a las oficinas de las agrupaciones políticas para llevar a cabo los que son los procesos de auditoría.
Como bien lo reseña Ale, nosotros tenemos dentro de las facultades del departamento la realización de auditorías. Para esto sí, efectivamente, hay que hacer una solicitud de resolución fundada que la Dirección General de Registro Electoral elabora para efectos de... Ese es como nuestro banderazo de salida. En general, nosotros realizamos actividades de auditoría porque estamos facultados para ello y porque hemos encontrado, ¿verdad?, dentro de los análisis que realizamos, por ejemplo, una vez que se finalizaron los ejercicios de liquidaciones de gastos del año 2010, que fueron los que se realizaron una vez que había sido promulgado el nuevo Código Electoral, estrenamos muchas de estas competencias precisamente porque se detectaron circunstancias que eran susceptibles de mejora dentro del proceso de revisión de las liquidaciones, y queríamos llevar en un proceso de auditoría ya dentro de un alcance mucho mayor que lo que es una revisión de liquidación de gastos, queríamos llevar a las agrupaciones políticas, pues en esa evaluación de sus procedimientos y de sus sistemas de control interno, oportunidades de mejora. En ese sentido, utilizando criterios de importancia relativa o de materialidad que se conocen ampliamente en auditoría, se seleccionaron algunas agrupaciones las que precisamente habían tenido un caudal electoral mayor y por tanto acceso a recursos del Estado en un monto considerable, y se hicieron revisiones. De estas revisiones se derivaron informes que lo que se emiten son recomendaciones que de toda suerte han sido muy bien acogidas por los comités ejecutivos superiores de las agrupaciones. En esto hay que ser claros, ¿verdad? El generar una cultura de rendición de cuentas en las agrupaciones políticas no fue tarea fácil. La cultura partidaria que prevalecía antes de la reforma electoral de la ley 8765 presentaba un panorama, digamos, donde la opacidad reinaba en muchos elementos. Y esta nueva reforma vino a ser bondadosa en ampliar las facultades de fiscalización, y no siempre esas facultades de fiscalización son bienvenidas, porque en muchas ocasiones existe una resistencia natural, a esas acciones de fiscalización. pero hemos tenido la ventaja de que con las agrupaciones pues hemos ido modificando esa cultura y ahora, hoy por hoy, ya más bien tenemos agrupaciones que se nos acercan, que nos piden labores de auditoría porque lo entienden como una asesoría a los partidos.
Excelente que hayan tenido ese cambio de mentalidad, Giselle. Nos vamos a esta segunda pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Universidad de Costa Rica y con el programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy con el tema de financiamiento de las elecciones municipales y nuestras invitadas Giselle Valverde y Alejandra Peraza de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, muchachas, ya estamos como en la recta final del programa y aún tenemos mucho que hablar. Entonces, Alejandra, quisiera empezar porque nos trate de responder así un poco sintético, disculpe ahí la solicitud, pero pues los minutos que nos quedan son pocos. ¿Qué novedades, digamos, han detectado ustedes, o más bien Giselle, si gusta, acerca de las liquidaciones que se han presentado en este proceso? Y bueno, si puede referirse a procesos anteriores para diferenciar qué innovaciones, qué ha cambiado en ese sentido.
Muy interesante la consulta, Yanina, porque nos permite ahondar en un tema que nos resulta de sumo interés. Es una filosofía del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos como órgano técnico encargado de la relevantísima función de garantizar la transparencia de los recursos con que se financian las agrupaciones políticas. Dentro de nuestra filosofía prodigamos la mejora continua, buscamos cómo ir automatizando procesos, por ejemplo, buscamos cómo ir capacitando más al personal, es decir, todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance para establecer criterios diferenciadores de esa vez para ir mejorando en esto, porque entendemos, ya hemos hablado ampliamente de la presión que existe en las agrupaciones políticas por el acceso a los recursos durante la campaña. Si esta presión existe durante la campaña, créame que crece en magnitudes insostenibles cuando ya los partidos presentan la liquidación y están necesitados, surgidos de que el Estado les reintegre los recursos. Entonces necesitamos agilizar el proceso de revisión sin demérito de la calidad, ¿verdad? Porque igual tenemos plena conciencia de que se trata de una suma considerable de recursos públicos que deben de garantizarse a la sociedad costarricense que se están utilizando para lo que la ley los previó. Entonces, en ese sentido, nuestros esfuerzos han ido en procurar, como le decía, tener el personal idóneo, realizar las mejoras que resulten pertinentes en cuanto a las adecuaciones de nuestros procesos de trabajo, la automatización de procesos, el tema del acompañamiento que se le da a las agrupaciones políticas, todo ello en procura de mejorar el proceso de liquidaciones de gastos, que sobre eso Ale les puede dar más detalles sobre las acciones puntuales que se han desarrollado. En términos generales sí han habido innovaciones importantes que se aplicaron particularmente durante la campaña electoral municipal y tiene que ver con un proyecto al que le tenemos mucho cariño en el departamento por lo novedoso que implicó, por el uso de tecnología, ¿verdad?, por el acceso a los sistemas, y tiene que ver con el monitoreo de medios. En esta oportunidad se implementó un sistema de monitoreo automatizado de medios. Ya en otras elecciones habíamos hecho monitoreo de la propaganda político-electoral que se estaba pautando y habíamos hecho también un monitoreo de vallas. Como todos sabemos, el tema de propaganda es una de las cuentas más importantes dentro de los rubros que liquidan los partidos. Si no la más, es una de las más cuantiosas. Entonces lo que buscamos es monitorear para establecer que exista una realidad entre la información que nos está
consignando la agrupación política en sus estados financieros y su liquidación de gastos versus lo que se visualiza en el medio, ¿verdad? Porque, como le decía, si tenemos que garantizarle la transparencia de los recursos con que se financian los partidos políticos a los costarricenses, tenemos que procurar que no existan por ahí estructuras paralelas que pudieran estar financiando esos gastos de propaganda, sea en medios televisivos, radiales o, como le decía, en vallas, que son de los más cuantiosos. Esto lo hicimos en elecciones anteriores de manera más rudimentaria, digamos que un poquito más a pie, como lo decimos coloquialmente. Para esta elección municipal tuvimos la oportunidad de contratar una empresa que hizo un monitoreo 24/7. Esto es esto se pudo hacer en pauta televisiva y en pauta radial fundamentalmente. También hicimos por nuestra cuenta el monitoreo en redes sociales, que eso también es una novedad, y también eso nos permitió detectar algunas inconsistencias. Tramitamos más de 150 consultas a las agrupaciones políticas en ese sentido. Se generaron resultados interesantísimos porque se ampliaron los márgenes de las contribuciones privadas que los partidos venían reportando. Es decir, ante una labor que se hizo de seguimiento, pues se mejoró la transparencia. Podemos decir hoy por hoy que tuvimos resultados interesantísimos y un avance significativo en los términos de transparencia en elecciones anteriores con respecto a esta, porque los números que ya manejamos nos llevan a que efectivamente se visualizaron más contribuciones que venían a sufragar estos gastos que antes quizás pudieran resultarnos invisibles o que de otra forma no los hubiéramos contemplado. Entonces, en ese sentido, el monitoreo nos resultó un proyecto exitosísimo.
Excelente. Ya pues nos quedan pocos minutos, Giselle. Quisiera entonces ahora que Alejandra nos contara en este tiempito que nos queda de programa, ¿qué tipo de apoyo le da el Tribunal Supremo de Elecciones a los partidos políticos en todos estos temas que hemos hablado bastante durante el programa del financiamiento, para explicarles los detalles, el acompañamiento? ¿Qué les ofrece el Tribunal y a través de qué medios los pueden contactar a ustedes?
Bueno, previo a todo proceso, ¿verdad?, electoral, no fue la excepción este. En coordinación con el Instituto de Información y Estudios en Democracia, el IFED, se realizan talleres de capacitación, usualmente los días sábados, para asegurar, ¿verdad?, que el mayor número de personas puedan participar. Durante el 2015 se realizaron 3 eventos, ¿verdad? Adicionalmente, las agrupaciones que así lo solicitaron, ya sea al tribunal o al IFED, realizaron gestiones particulares para que se les atendieran las dudas, se hicieron atención, ¿verdad? Se coordinaron eventos. También se tiene lo que es el proceso de acompañamiento, que este proceso se lo hemos dado antes de las elecciones con todos los partidos que están inscritos. La desventaja, ¿verdad?, es que aunque nosotros tratemos de contactar a todos, no siempre obtenemos respuesta, ¿verdad? De hecho, de los partidos que se encontraban inscritos, únicamente pudimos abarcar 25. Se hicieron giras, se fue a Limón, se fue a Pérez Celedón, se fue a San Carlos, a Alajuela, Heredia, Cartago. Y con posterioridad a las elecciones, cuando ya se tiene idea, ¿verdad?, de cuáles son los partidos que obtuvieron derecho, se vuelven a contactar para ya explicarles, también reiterarles los requisitos que tienen que cumplir para garantizar una liquidación de gastos exitosa. Esta vez también se hizo, en coordinación con el IFED, un video que fue remitido a todas las agrupaciones políticas donde se les capacitaba sobre el tema. Igual el departamento siempre tiene las puertas abiertas para cualquier atención, ya sea vía teléfono, correo electrónico o presencialmente.
Y eso era, entonces, cualquier persona que acá nos está escuchando, que pertenezca a un partido político, por ejemplo, puede dirigirse al departamento de ustedes de 8 a 4 de la tarde para consultar.
Claro,
Claro. Sí, de hecho nosotros tenemos puertas abiertas para las agrupaciones políticas. Especialmente sus acercamientos se dan por la naturaleza, por el orden técnico que tiene nuestra función con los tesoreros, pero eso no obsta que otros miembros de las agrupaciones, como ha sido el caso, se acerquen para buscar información y asesoría sobre cómo llevar a cabo las funciones, las responsabilidades de información y cumplimiento de la normativa en el tema de financiamiento partidario en general. Es importantísimo recalcar, nosotros tenemos plena conciencia de que las agrupaciones políticas cumplen un rol fundamental en el sistema democrático, pues son los intermediarios entre la pluralidad de los intereses de la ciudadanía y el entramado estatal. En ese sentido, procuramos llevar la mejor y la labor de asesoría y acompañamiento más cercana que nos resulte posible, respetando siempre, eso sí, las funciones, la autodeterminación partidaria, pero procuramos tener ese acercamiento estrecho para que los partidos puedan acceder finalmente a los recursos públicos para el financiamiento de su accionar, porque lo cierto es que existe una presencia, ¿verdad? El dinero es inevitable en la política, ¿verdad? Y los recursos públicos, han dicho los expertos en la materia, son los recursos más sanos con que se puede financiar una campaña electoral. Entonces, en ese sentido, nuestra labor es que los partidos puedan acceder a esos recursos de la mejor forma posible.
Excelente, y sin duda alguna lo están cumpliendo y lo van a seguir cumpliendo. Muchísimas gracias a ambas, a Giselle Valverde y Alejandra Peraza, compañeras del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que estuvieron acá en Conéctese.
Mucho gusto, un placer haber estado con ustedes.
Muchísimas gracias por este espacio y esperamos seguir teniendo presencia si nos lo permiten.
Pues nosotros, por supuesto, con las puertas abiertas también acá en Conéctese. Les agradecemos a ustedes la audiencia y que nos han escuchado hoy y que nos vienen escuchando desde hace ya bastante tiempo. Les agradecemos desde ya que nos escuchen el próximo viernes a las 8 de la mañana con Conéctese. Les recuerdo que pueden tener acceso al audio completo de este programa en horas de la tarde a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. Nuestro agradecimiento al equipo técnico de la UCR, don Adrián Brenes, quien ha estado hoy en los controles, María Laura Hernández, nuestra productora. Les deseamos un feliz viernes.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.